Juárez Mendiola fue funcionario en el INE en tiempos de Lorenzo Córdoba y ahora ayudó a organizar los recientes debates electorales presidenciales en Perú, que por cierto duraron varios días porque eran un montón de candidatos. Él es periodista, es consultor internacional y vamos a tocar base con él porque las elecciones en Perú están empatadas. O sea, si usted cree que aquella elección de 2006 de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador estuvo empatada, esta está 10 veces más empatada, literalmente. O sea, la diferencia es de 5 centésimas. 5 centésimas entre los dos candidatos. O sea, uno tiene 49.96 y la otra 50.01. Rubén Álvarez Mendiola, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bueno, ¿qué final de fotografía? ¿Qué podemos esperar? Y si crees que las autoridades electorales peruanas, un país que ha tenido 10 presidentes en 10 años, es decir, una inestabilidad política brutal, ¿van a poder resistir a la presión de una elección así?
Bueno, mira, como tú lo has dicho, Carlos, y de nuevo un saludo a ti, muchas gracias por esta entrevista. Mira, como están las cosas en Perú, está muy lejos de estar resueltas. De hecho, la autoridad hace unos pocas horas ha dicho que puede tardarse varias semanas en saber con exactitud quién es el que finalmente se alza con la victoria. Como tú lo has dicho, hay 5 centésimas de diferencia, un final de película y de carrera que no se había visto en los últimos años en el continente. ¿Qué se puede esperar? Bueno, primero hay que considerar que Perú vive en un momento de alta, muy alta polarización, número uno. Y número dos, un fenómeno muy importante en Perú. El poder ejecutivo presidencial, hay que decirlo de esa manera, Carlos, está realmente vaciado de su propio contenido. ¿A qué me refiero? Tú lo dijiste, en 10 años, 8 presidentes, son muchísimos presidentes en tan corto tiempo, imagínate tú. Y de otro lado tienes un poder legislativo, una cámara muy poderosa, y en esa cámara precisamente la coalición de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha tenido muchísima fuerza y no en balde el candidato Roberto Sánchez en el último debate presidencial acusó a la señora Fujimori de estar ejerciendo el poder en Perú, no solamente en la Cámara de Representantes, en los legisladores, sino en todo Perú desde el Congreso. Fíjate tú qué interesante. Por eso se explica en buena medida que el Perú siga creciendo económicamente, que el Perú sigue teniendo estabilidad, que la inflación no se haya elevado a niveles demasiado altos, digamos, ¿no? Y tiene una estabilidad que sería muy rara, ¿no? En un país en donde está con este tipo de resultados electorales. En cualquier otro país, el nuestro, por ejemplo, una resultado electoral de esta naturaleza, pues ya estaría levantando demasiadas cejas.
Uh-huh. A ver, ¿qué prevés que pase en los próximos días y de qué lado crees que caiga, águila o solos? Es decir, ¿va a ganar la derecha o va a ganar la izquierda?
Mira, un factor importante es el siguiente. Falta todavía el cómputo de los votos en el exterior. El número de peruanos registrados en el exterior, de lo que se llama la diáspora peruana, ajá, alcanza el 4.4% del padrón electoral en Perú.
¿Y esos no se han empezado a contar?
Se han empezado a contar, pero no se han terminado de contar. Ya. Entonces, en ese...
Ahí está muy fuerte la derecha, ¿no?
Sí, así. A ver, la señora Fujimori ahí tendría, digamos, los cálculos indican que ahí tendría cerca del 60%. De ese 4% de personas que votaron, no votó el 4.4%. Votó claro. El 60%, fíjate tú, perdón, no, las cifras porcentuales, sí, Carlos, pero nada más para
en términos reales son como 2.5 puntos porcentuales de la elección.
Exactamente. Si esto es así y si efectivamente la señora Fujimori lleva ahí la ventaja, pues entonces podríamos ver de nuevo una vuelta, digamos, de página, y entonces a lo mejor otra vez la señora Fujimori llevar la delantera, pero por una fracción bastante pequeña.
Uh-huh. Ahora, se hablaba de que también podía llegar un voto rural muy alejado, que hubiera tardado en llegar y en contabilizarse, y eso más bien beneficiaría a la izquierda, ¿no?
Sí, todavía está por contarse, están por contarse todavía los últimos, digamos, distritos más alejados, en donde efectivamente el señor Roberto Sánchez, que tú lo has dicho muy bien, representa a la izquierda, a esta izquierda peruana, digamos que se alinea con Pedro Castillo, aquel presidente que ahora está en prisión.
Sí, muy amigo del observador.
Exactamente. Y que podría tener pues un efecto muy favorable todavía para Roberto Sánchez. Pero según los cálculos que la propia autoridad ha indicado, digamos, el porcentaje de votos en el exterior es, que falta por contabilizar, es un poco mayor que el porcentaje de votos rurales.
Uh-huh. O sea, si tú tuvieras que meterle una lana, apostarías a que gana Keiko Fujimori.
Yo diría que la moneda todavía sigue en el aire. Perdón, que no me quiera manchar, querido Carlos, pero es que de verdad la moneda está en el aire. Eso sí.
Ahora,
es...
¿fue una elección limpia? ¿Es una elección que se podría ir a tribunales y darle otra vuelta por impugnaciones en casillas? ¿Hay independencia de la autoridad electoral o alguno de los partidos, sea la derecha o la izquierda, tiene un poquito más de influencia? Pues porque estando así, te anulan tres casillas y te dan la vuelta a la elección, ¿no?
Sí, no parece, ¿eh? no es el ánimo que se ve, digamos, en Perú. Los medios de comunicación siguen informando este lentísimo avance en el cómputo y no se ha levantado todavía, no es imposible, una exigencia de limpieza de las elecciones o de limpiar las elecciones, si es que fuera el caso. Yo creo que no se descarta, porque finalmente también es un recurso político, ¿no? Decir que el que se revise todo el proceso, que se revisen los votos, que se vuelvan a contar, y bueno, pues hacer esto aún más largo.
Uh-huh.
Me preguntaste de la autoridad electoral.
Sí.
Yo creo que la autoridad electoral está en un momento complicado. Recordemos que en Perú hay tres patas de la mesa electoral. En Perú, uno es el Jurado Nacional de Elecciones, el otro es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que sería como el INE, como nuestro INE en México, el OMPE, y finalmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es el RENIEC, que es el que controla el padrón electoral, para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, acuérdate tú que en la primera ronda en las elecciones de la primera vuelta hubo un problema muy grave en donde el OMPE, que es el encargado de administrar y desarrollar y organizar las elecciones, pues tuvo un fallo importante al no haber colocado todas las casillas, digamos, para decirlo en términos mexicanos, en todas las casillas, en todos los distritos de votación en el Perú. Y prolongó 24 horas para aquellos lugares en donde no se habían instalado, digamos, estas casillas. Eso generó una ola de indignación y de molestia y de protestas, ¿no? Al punto que le costó al entonces presidente del OMPE, Piero Corbeto, pues el cargo. Entonces, hay debilidad, sí, en parte, pues porque las propias autoridades electorales han en ese sentido han fallado, no han sido, digamos, estructuralmente hablando, sólidas, y la gente ha habido una crítica mayúscula, ¿no?, a este comportamiento. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que finalmente calificará la elección, digamos, como nuestro tribunal electoral, tendrá todavía la última palabra, y yo tengo la impresión de que el Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto es quien organizó los debates presidenciales, puede llevar a cabo, digamos, al final, a buen puerto, digamos, este proceso.
Muchísimas gracias, Rubén Álvarez, gusto saludarte.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. Rubén Álvarez ha estado muy al pendiente de esta elección allá en Perú. Él es periodista y consultor y ayudó a organizar los debates presidenciales por allá. Fue funcionario del INE.